abrir nuestras Biblias a Colosenses. Ya estamos ya en el último capítulo, ya estamos para terminar esta epístola y estoy preparando por otra serie, una miniserie, y no va a ser de un libro, pero va a ser de un tema. Pero por ahora vamos a seguir con el libro de Colosenses, y recuerda que el tema de este libro es la preeminencia de Cristo. Y vemos aquí en capítulo 4, versículos 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6 dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Primero encontramos en la Biblia que para el pueblo de Dios, porque si pertenecemos a su pueblo, pertenecemos a su reino. Y la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, y todas esas cosas serán añadidas. En otras palabras, donde hay un reino, hay un rey. Donde hay un rey, hay súbditos. Y donde hay un rey y sus súbditos, tiene que haber un código de conducta, a cómo vivir. Y la verdad, en todos los países tiene sus códigos de conducta. Cambia con los años, los hombres cambian. Yo me acuerdo cuando en los estados del sur era contra la ley abrir tiendas los domingos, porque era día del Señor. Ahora, yo me acuerdo cuando era algo, era contra la ley practicar la homosexualidad. Ahora se pueden casar. Entonces, las leyes cambian las de los hombres, pero la de Dios nunca. Porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el código de conducta es nada menos que unos estatutos, unas reglas de cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios que pertenece a su reino. Y entonces vemos aquí que para todo, desde aquí hay una, existe un código de conducta para todo creyente o discípulo de Cristo. Y voy a estar usando las palabras creyente y discípulo. De vez en cuando voy a estar cambiándolo porque es la misma palabra. Y simplemente no, muchos tienen una idea que creyente es una cosa, discípulo es otro. Y sí, puede ser un creyente que nada más cree con la mente, pero no con el corazón. Pero si tú eres un creyente verdadero, regenerado, nacido de nuevo, tú eres un discípulo de Cristo. Ahora, si eres un buen discípulo, es otra cosa, pero eres un discípulo. Entonces, este código de conducta abarca toda área de su vida, del creyente. Sea en su vida personal, en su trato con la familia, su comportamiento en la iglesia, y también su comportamiento con los del mundo. Si usted mira, por ejemplo, aquí en capítulo 3, donde ya hace unas semanas que hemos visto eso. Si usted mira capítulo 3, hasta la manera de vestirnos. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, 3:12. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí habla de cómo de vestirnos. Y simplemente versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estamos vestidos de Cristo. Cuando yo estaba en el ejército, en la fuerza aérea, en el militar, hace muchos años, nos enseñaron ese código de conducta. Y teníamos que saber cómo saludar un superior, cómo también vestirnos. Había ropa de trabajo, ropa de guerra, había ropa de muy elegante de eventos especiales. Y usted no podía ir, por ejemplo, cuando estaba en un desfile y venía el general, usted no podía vestirse. Yo trabajo como electricista de aviones. Yo no voy con mi ropa verde de trabajo. Tenía que poner el uniforme correcto porque ahí pasaba el general. Estaba inspeccionando a todos. El Señor también nos inspecciona. Y estamos o no vestidos de Cristo. Eso es del hombre nuevo, es Cristo. So, a una manera de vestirse. Después de comienza en cómo comportarnos en la iglesia. en versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados a un solo cuerpo, y sed agradecido. Y habla de la palabra de Cristo. ¿Y debemos de qué? De enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros y alabar a Dios juntos como iglesia. Y después Él cambia y Él habla a la familia. Comienza en versículo 18. El código de conducta con la familia en versículo 18. Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestros hijos, padres, siervos. Y está hablando aquí a la familia. Ese código de conducta también abarca nuestro comportamiento en el hogar, como padre, como madre, como hijo. Yo no a esclavos, pero en aquel entonces los esclavos eran parte de la familia. Entonces, Él habló aún a los esclavos y a los amos. Y ahora vemos aquí, entonces, Él está hablando ahora también, y vemos aquí, está empezando a hablar de la oración en versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso es para todos. Sea usted un padre, una madre, un hijo, una hija. Usted debe orar. Un miembro de la iglesia debe orar. A cualquier grupo que usted pertenece, su familia, su iglesia o en su trabajo. Dios no quiere que usted nada más hable de Él con la gente. Él quiere que usted hable con Él por la gente. Entonces vemos aquí la oración y él ve que y hemos visto el combustible de todo ministerio es la oración. Y vemos entonces, y sabe hermanos, y como lo dije semana pasada, hemos visto eso. Pablo mismo, siendo un gran hombre de Dios, vio al Señor, vio visiones increíbles que Dios tuvo que humillarle con un aguijón en la carne. Él era un hombre grande en la fe y pidió oración. Y todos necesitamos oración. Oración intercesora también. Yo tengo que orar, pero también necesito sus oraciones. Usted tiene que orar, yo también tengo que orar por usted. Y así es. Pero ahora estamos viendo aquí el comportamiento del cristiano. Vemos aquí con los de afuera. No la familia, y puede incluir la familia, hay conversos en la familia. Pero con los de afuera, que es fuera de la fe. Los que están fuera de la familia de la fe. Usted ve aquí versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Obviamente, en esos dos versículos, 5 y 6, Él está hablando ahora no de cómo comportarnos aquí entre nosotros, ni como la familia, pero ahora con los de afuera. Y si somos francos, ahora en mi caso un poco diferente, soy pastor, convivo más con los hermanos, yo entiendo eso. Pero cuando no era pastor, conviví más con los del mundo. Yo trabajaba 8, 10, a veces 2 horas, 12 horas por día con los del mundo. O sea, en el ejército, sea haciendo naves, sea moviendo muebles. Yo traía diferentes trabajos y siempre andaba rodeados de inconversos. Y yo veía mi campo misionero era donde yo estaba. Eso era mi campo misionero. No tenía sentido orar por los de África y mandar dinero para misioneros si yo ni oraba por mi prójimo que me rodeaba todos los días. Hasta vivía más con ellos que con mi familia. Llegaba a la casa tarde, ya estaba para dormir los niños, pero el hecho es que yo 8 a 10 horas por día estaba con esa gente que no conocía a Cristo. Y es cuando memoricé este versículo. Más, lo voy a decir, yo creo que tengo más años con este versículo que con mi esposa. ¿Okay? Es uno de los primeros que memoricé. Que Dios me hizo ver. Tienes que brillar tu luz. Entonces, aquí vemos entonces que en estos versículos bajo consideración, vemos que el enfoque está en el comportamiento del discípulo de Cristo para con los de afuera. ¿Cuál es tu comportamiento con los de afuera? ¿Sabe una cosa muy triste que me llega a mis oídos a veces y ha llegado? Cuando oigo de gente inconversa que hablan de miembros de mi iglesia. Y lo peor es cuando tiene razón. Duele mucho. Porque yo quiero que representan a Cristo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo andamos? Y aquí vamos a ver el andar y el hablar del creyente o del discípulo. Son esas palabras intercambiables, ¿ok? Creyente, discípulo, no es un error. Quiero que entiendas, si tú eres creyente, deja de catalogar. Oh, soy creyente, pero no soy discípulo. No, tú eres discípulo. Entonces, primero, el andar del creyente. En versículo 5 y la primera parte del versículo 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ahora, eso es lo que va. Ok, ¿qué quiere decir todo eso? Primero, vemos aquí que la palabra andar implica el comportamiento cotidiano, la vida, el estilo de vida que nosotros vivimos. Eso es el andar. Eso se encuentra mucho en el Nuevo Testamento. Tu andar tiene que ver con cómo tú vives. Por eso también dice en Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es para que los pies sirven para caminar, para andar. Tu vida es tu andar, o tu andar es tu vida. Y tu andar te va a llevar a algún lugar. Y cómo termina tu vida tiene que ver cómo has vivido tu vida. Porque la vida siempre es una cadena de consecuencias, una tras otra, malas o buenas, pero hay siempre consecuencias. Siempre hay fruto de todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas. Ahora, primero nuestro andar, ¿cuál es el andar del creyente? Primero debe de ser un andar sabio. Un andar sabio, un caminar sabio. También aquí dice, andar sabiamente para con lo de... Quiere decir que yo puedo andar neciamente, puedo ser necio. Yo puedo no ser sabio en mi andar. Tengo que ser sabio. Ahora, el andar sabio abarca muchas cosas y eso en sí mismo puede ser un mensaje, un sermón entero. Pero una de las cosas que voy a decir es, para andar sabiamente, quiere decir que tenemos que también, y voy a ponerlo juntos casi, tenemos que ser diligente. Eso abarca ser un andar diligente. ¿Ok? El andar de un sabio es un andar diligente. Si usted mira Efesios 5:15, ¿sabe Colosenses y Efesios como epístolas hermanas? Casi contienen las mismas cosas, pero a veces un poco diferente énfasis. Usted mira Efesios capítulo 5, ¿qué dice Pablo? Mismo Pablo hablando, que escribió también Colosenses. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona que anda sabiamente, una persona que anda con diligencia, y la diligencia requiere vigilancia. Recuerda, hermanos, la Biblia dice para andar sabiamente. Ahora, es muy importante. Recuerda, hemos visto en Colosenses, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente. ¿Cómo es que podemos andar sabiamente? Pues la peor cosa que tú puedes hacer para no andar sabiamente es en confiar en tu corazón. Si tú confías en tu corazón, como dice el mundo, sigue tu corazón, tú estás mal. Mira conmigo en Proverbios 28, versículo 26. En Proverbios 28, en versículo 26. Y nos conviene a todos memorizar este versículo. Sea en inglés, sea en español, sea en chino. No le hace, pero memoriza. ¿Ok? Mira lo que dice 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Es necio. Mas el que camine en sabiduría será librado. Ahora, tome en cuenta eso. ¿Qué dijo el Señor a Pablo? Andad sabiamente. Pero el que confía en su corazón, su propio corazón es necio. Pues el que anda en sabiduría será librado. ¿Librado de qué? De muchos dolores. Muchas tragedias innecesarias. ¿Ok? Entonces, porque hay camino que al hombre le parece derecho, derecho, muy bueno. Pero su fin es camino de muerte. El corazón nos engaña. La Biblia dice que el corazón es necio, es perverso. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Entonces, cuidado. Es que yo me siento bien, yo siento, se ve tan bueno. Yo entiendo eso. Pero ¿cuántos pescados hemos comido que vieron la carnada que se veía muy buena. ¿Y qué pasó? Había un gancho. Y ahora terminaron el plato de alguien como una cena. Y a veces nosotros terminamos como cena de Satanás. Porque se ve muy bueno todo. Son carnadas, son engaños, son cosas que nos parece bien, pero no son buenas. Entonces es muy importante que nuestro andar debe ser un andar sabio y un andar diligente. Ahora, diligente es el revés, el opuesto de negligente. Muchas veces somos negligentes. Le voy a dar un ejemplo. Cuando uno está aprendiendo a manejar un carro, uno está así pegado a la rueda. Ah, siempre dice, si fuera un reloj, el 10 y el 2, ahí está, las manos, ¿verdad? Así es, un reloj, ponga tu mano acá, miras, y tú manejas así. ¿Y ahora qué? ¿Ya tienes tiempo? Estás texting, andas diligente, negligente, y casi chocas. ¿No es así? Y es contra la ley, debe de ser manejar y textear. Algunos de ustedes me textean y yo tardo en responder, porque estoy manejando, no quiero textear. Entonces, lo que pasa es, estoy manejando, pero estoy negligente. Si pasa un niño a algo, yo no lo veo, no puedo parar a tiempo. Esa es negligencia. Y a veces andamos así, andamos texteando espiritualmente, en vez de poner la mirada en el Señor. Y no somos diligentes, somos negligentes. ¿Cómo texteando? Haciendo cosas del mundo, quitando el tiempo, en vez de poner la mirada en el Señor. Un ejemplo puede ser los placeres y los deleites. Es nada malo ver una película, o depende de cuál mires, porque hay unas que no valen la pena. Es una cosa ver una película. Es una cosa ver, por ejemplo, un partido de fútbol. Es otra cosa mirar dos partidos de fútbol los domingos, y después mirar otro en la noche, tres partidos de fútbol, perder la iglesia, olvidar de tu familia, y 9 horas de fútbol el domingo, y después otras 3 horas de lunes, 12 horas en 2 días. Eso es una obsesión. Eso es como textear. Es un ejemplo. No estás mirando. Tú no puedes estar buscando al Señor viendo 12 horas de fútbol y después otras 2, 3 horas de los comentaristas en ESPN. Eso ya son 12, 15 horas. Eso es un ejemplo. Otro es, por ejemplo, cuando nosotros enfocamos más en hacer dinero y somos trabajólicos. Hay que hacer dinero, hay que pagar. Y nunca hay tiempo para el Señor y ni tiempo para la familia. Estamos texteando, estamos desviándonos. ¿Es malo trabajar? Obviamente que no. La Biblia dice que tenemos que trabajar, no podemos ser flojos. Pero hay una diferencia entre trabajar sanamente y ser un trabajólico. Es una adicción. O a veces buscan refugio en sus trabajos porque no aguanta estar en la casa. Eso pasa. ¿Sí ves? Esas son cosas que nos desvían y no andamos sabios. Pero el andar también del creyente debe ser un andar ordenado, con orden. A veces no hay orden, a veces andamos como gallina que corta la cabeza, camina para acá, para allá, no sabe, o un borracho que no sabe por dónde va. No andamos derecho. Ahora voy a decir una cosa, la Biblia es muy clara en ese asunto. ¿Sabe? La Biblia dice, no hay que buscarla ahorita, pero en 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Todo. No nada más el servicio, la iglesia tiene que tener orden, pero nuestras vidas tienen que tener orden. A veces no hay orden en nuestras vidas. Andamos obsesionados con una cosa hoy, después otra cosa acá, y de veras no hay dirección en nuestras vidas. Andamos para acá, para allá, es quién sabe. Y un día vamos a terminar nuestras vidas y ver que hemos hecho mucho, pero a la vez no hemos hecho nada. ¿Sabe al qué? Hay los que hablan mucho pero no dicen nada. Hay los que oyen pero no escuchan. Y hay los que hacen mucho pero no hacen nada. Es nada más, en inglés se llama busy work. Muy ocupación, muchas ocupaciones. Pero a la mera hora, lo que más valió no lo hicimos. Usted mira a Marta y María. Y Marta estaba sirviendo con mucho corazón al Señor. Y listando en la cocina y había una microondas, era una cocina yo creo muy diferente que la de hoy. Y ella me dice, mira mi hermana, mi comodina ahí a los pies del maestro, y yo aquí entrando como burra, sin duda pensó así. Y Señor, dile a ella que me ayude. ¿Y qué dijo el Señor? No, no, no. ¿Quién escogió lo más importante? Y yo no quiero que caigamos en eso, que estamos siempre ocupados, y vamos a llegar al fin de nuestros días y ver que era muchas bobadas, pura pérdida de tiempo, y no hemos hecho mucho para el Señor. Nada productivo, fructífero. Y nuestros hijos se han desviado, no siguen al Señor. Ah, miramos nuestra vida como cayendo todo, como una, era una tarjeta, era una casa de esas tarjetas de baracas, nada más. Un poquitico y se cae todo. Y llegas al fin de tus días, ¿y qué tienes? Nada. Una vida ordenada, hermanos. Una vida con orden. Mira, ¿recuerdas en Efesios 5? Mira lo que dice. Si muchos sabemos 5:18. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues mire, si usted mire, dice aquí en versículo 18, no os embriaguéis con vino. ¿Verdad? Dice aquí, en 5:18. En lo cual hay disolución, desorden. Antes bien sed llenos del Espíritu. Pero ¿por qué dijo eso? Porque en versículo 17 dijo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero ¿por qué dijo por tanto? Pues mira versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, lo mismo que redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. Entonces, él habla de la llenura del Espíritu. Porque ¿quién es que nos da orden en la vida? No mi corazón, es el Espíritu Santo que me está guiando. Y la Biblia dice en Romanos 8, que los que son guiados por el Espíritu de Cristo, estos son los hijos de Dios. Y si el Espíritu Santo nos está guiando, dice la Biblia, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hay orden. Por ejemplo, si tú quieres, no hay desorden. Hay personas que, iba a decir hermanas, pero hay hermanos también. Pues hay personas que no pueden dejar de comprar cosas. Compran y no hay dinero, no hay problema, tengo plástico. Ay, y compran. Y después no tiene para pagar. Y compran. O tiene para pagar, pero no tiene para apoyar la obra de Dios, porque tiene muchas cuentas. No hay orden. No piensan. Pues, si voy a gastar $1,000, tengo que pagarlo. Las cuentas llegan. Pero no hay orden. No pensamos. No hay orden en nuestro presupuesto. No hay orden en nuestro presupuesto de tiempo. Entonces, es muy importante entender esas cosas. No hay orden en nuestras vidas, muchas veces. A veces oramos, a veces no oramos. Hoy sí voy a leer la Biblia. Una semana no leemos la Biblia. Ahora sí voy a leer. 2 días, 3 días no leo. No hay orden. Andamos en nuestras vidas como una montaña rusa allá en Six Flags. Para arriba, para abajo. Así es. No hay orden. El hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inestable en todos sus caminos. Eso está en Santiago. Entonces, Dios quiere que nuestro andar sea un andar ordenado, con orden. Y si usted mira aquí, ¿quién es quien nos ordena? Pues mira, Salmo 37. Y aquí nos dice también, versículo 23. Y es muy bonito eso porque me ha bendecido mucho. Para mí, en mi vida personal, me ha bendecido muchísimo. Dice 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Quiere decir que Dios, si los pasos son ordenados por el Señor, entonces Él aprobará su camino. Ese es el sentir de ese versículo, de veras. Y sabemos que es un buen hombre, porque si usted mira el contexto en que se encuentra, está hablando aquí del impío y del bendito, versículo 21 y 22. Está hablando de un hombre que está ordenado por el Señor, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué quiere decir eso? No dice si el hombre cayere. Vamos a caer. Todo niño que aprende a caminar cae, pero aún como adultos caemos. Pero si uno vuelve a levantar, no porque tus pasos son ordenados, nunca vas a caer. Tropezamos. Pero el Señor nos sostiene con su diestra. Un andar ordenado por el Señor, hermanos. Un andar ordenado por el Señor. Es muy importante eso, es Él quien nos guía. ¿Por qué? Es su palabra que nos guía, es su espíritu que nos guía. Y Él ha ordenado nuestro paso. Entonces, es muy importante que vivimos con un andar, nuestro andar debe de ser un andar ordenado. Ahora, para seguir, debe ser también el andar del cristiano un andar llamativo. Ahora, normalmente la palabra llamativo tiene connotaciones negativas. No, eso es muy llamativo. Pero eso es bueno. En otras palabras, si tu andar no llama la atención de la gente, ¿para qué sirve tu andar? Tú andas como los demás. Pero si tu andar es diferente y tú no andas como los del mundo, eso va a estimular, provocar en ellos inquietudes, dudas, preguntas, y te van a preguntar. Y si usted mira conmigo en Primera de Pedro, eso fue el versículo principal del año pasado en VBS, ¿ok? Y si usted mira conmigo en Primera Timoteo, capítulo 3, y versículo 15, mire lo que dice. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, ¿qué color es la esperanza? ¿Qué tamaño? No se ve. Es como el amor. No se ve. Pero la gente verá el fruto de la esperanza. Porque la esperanza verdadera, dice, nos purifica. Y una vida pura es muy diferente a las vidas inmundas que nos rodean. Entonces, cuando los inmundos ven un justo viviendo una vida pura, eso va como que levantar preguntas, sembrar, eso va a abortar preguntas. Entonces, tarde que temprano, hey, tú vas a la iglesia, así comienza a veces en su trabajo, ¿verdad? Tú vas a la iglesia, sí. Oh, ¿dónde es? Y también voy a la noche. Yo a la noche también, sí. Oh, y los miércoles, ahora, oh, de veras, tanta iglesia, así habla. Si nada más y todos los domingos es mucha iglesia, imagino ahora la noche y los miércoles. Entonces, y después van a preguntar a algunos, porque me han hecho a mí, cuando andaba en el mundo, vivía, trabajaba en el mundo. Decía, ¿y tú diezma? Pues sí. ¿What? ¿Tú das tanto? ¿Tú das más a tu Dios que yo al mío? El mío exige 10%. El Dios de la botella, del licor, de los placeres, exige mucho más. ¿Cuántos hombres gastan 10% en los nightclubs, en los salones de bailes? Nadie. Gasta la mitad de su cheque. Mi Dios dice, dame 10. Tu Dios dice, dame todo. Entonces, y uno comienza a hablar, a hacer preguntas. Y a veces, una vez estaba trabajando donde hacíamos naves allá en la puerta, allá en Virginia. Y había uno que me decía, ¿qué pasaba, mujer? ¿Y por qué tú no miras a las mujeres? Pues por dos razones. Primero, porque yo soy cristiano, sino porque estoy casado. Y él no pudo entender cómo un hombre no miraba a las mujeres como los demás miraban. Pero yo no. Decían chistes. Chistes no bonitos. Pero si eran divertidos. Yo quería reírme, pero no me reí. ¿Okay? Yo soy franco, hermano. Quería reírme, pero no me reí. ¿Okay? Y ¿por qué tú nunca dices palabras tales? Porque soy cristiano. A mí, yo no andaba diciendo, ¿sabes? Soy cristiano, recibe a Cristo, pum, pum, pum. No. Pero uno vive su vida, eso es todo. Y la gente harán preguntas. So, vemos aquí entonces, debe ser un andar llamativo. Pero ahora para hablar del creyente, el hablar del creyente. Sí, es una cosa andar y hablar. Es fácil a veces hablar y no andar. O algunos que dicen, yo no hablo, nada más yo testifico con mi testimonio, más con mi andar. Eso no sirve. Los dos tienen que ir juntos. So, ahora, él dice aquí, regresando a Colosenses, donde empezamos, capítulo 4. Y aquí dice, ¿ok? En el capítulo 4. Y dice aquí en versículo 5, andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis no qué, porque nunca tenemos todas las respuestas, cómo debéis responder a cada uno. Así como Pedro dijo, los que demandan una razón, sepa cómo responder, dales una defensa. Aquí, dales una respuesta. Quiere decir que nos van a preguntar. Dice, pues nadie nunca me ha preguntado a mí, ¿por qué será? Que nadie nunca te ha preguntado por tu fe, ¿por qué será? No tengo idea. So, vemos aquí entonces, en Colosenses, vemos aquí el hablar del creyente debe de ser siempre con gracia, un hablar gracioso, ¿ok? Es muy importante eso. En primer lugar, vemos aquí, cada creyente es un administrador de la gracia de Dios. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué nos costó la gracia? Nada. Le costó al Señor todo. ¿Qué nos costó la gracia de Dios? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Y la recibimos gratuitamente. De ahí viene la palabra gracia. Ahora, si yo recibí la gracia de Dios, nada que recibo de Dios es para quedar conmigo. Por ejemplo, Dios me bendice con su amor. Él me dice a mí, ama a tu prójimo. Dios me perdonó en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Perdona a los que te ofenden. Dios me bendice materialmente. ¿Qué me dice Él? Ahora darme 10% de lo que te ha dado. Dame lo mío. ¿Sí ves todo? Dios me ha dado, por ejemplo, conocimiento de muchas cosas. ¿Qué dice Él? Edifica mis ovejas. Todos somos canales. Somos, podemos decir, como por ejemplo, la tubería que trae el agua del río a nuestras casas. O la manguera que lleva el agua de la llave a donde está regando. La manguera no es vida en sí misma, pero trae agua que es vida para las plantas y los árboles y lo que está sembrando. Dios nos llamó a ser mayordomos, nada más del dinero, de la salud, no, de la gracia de Dios. Si usted mira conmigo en Primera de Pedro, en capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, mire lo que dice en versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando yo detengo algo, yo estoy yendo en contra del plan de Dios, en contra lo que el propósito que Dios tenía al darme lo que me dio. Todo que recibo de Dios es para edificación, para bendecir a mi prójimo. Sea mi familia, mi iglesia, mi país. Yo soy la sal de mi país. Entonces, Dios, debemos de andar entonces. Por eso hay que hablar, nuestras palabras sean con gracia. Por eso dijo, si usted mira aquí otra vez en Colosenses, ¿dónde estábamos? Usted verá. Y él dice aquí simplemente, de nuestras palabras, ¿qué? Versículo 6, sea vuestra palabra y vuestra es plural. Está hablando a toda la iglesia. Siempre con gracia. Cuando hablamos con la gente, a veces somos ásperos. Y yo he sido áspero con algunos de ustedes, he tenido que disculparme. Porque no he hablado con gracia todo el tiempo. Porque a veces, y no es justificación, lo digo con vergüenza, pero hay que decirlo. No siempre he hablado con gracia con ustedes. Y Dios me ha reprendido, Dios me ha hecho ver. Y algunos de ustedes, yo he visto en sus ojos que hizo y tuve que disculparme. No confunde hablar firmemente ahora, ásperamente. Son dos cosas diferentes. Firmeza es una cosa, hablar de manera áspera es otra. Y Dios nunca nos llamó a ser ásperos con nadie. Dios nos llamó a hablar con gracia. Y si tienes que hablar aún con tus hijos, con tu prójimo, con tu cónyuge, con tu hermano en Cristo, hay que siempre, y con el inconverso. Por ejemplo, andamos rodeados de gente católica. No son nuestros enemigos, hermanos. Son seres humanos hechos a imagen de Dios como nosotros. Tú no andas diciendo a un católico, no hombre, ustedes oran a María, ni saben lo que están haciendo. No, habla así. Habla de Cristo. Alza al Señor Jesucristo y Él atraerá a todos los hombres a Él. Que Cristo sea el énfasis. No anda atacando. Y si te preguntan, bueno, ¿qué cree usted de que estamos orando a María? Es diferente. Y usted habla con gracia, con amor, explícales. Por ejemplo, si hay un funeral y hay un rosario. No, ¿cómo se les ocurre? No, ellos no saben. Da gracias a Dios que tú sabes, pero oren por ellos. No anda atacándoles. Eso es el punto. ¿Ok? Y cuando primero yo era salvo, mis primeros años, yo era muy áspero, hablaba de Cristo con la gente de manera, y aparte, no sé cómo aceptaban a Cristo algunos, otros no. Pero el hecho es, Dios nos llamó a representar a quién. No a nuestra iglesia, no a Nueva Vida en Jesús, a Él. hablamos en el nombre de quién, de Cristo. Entonces, muy importante, ¿usted puede imaginar a Cristo hablando de manera áspera con la gente? ¿Él es áspero contigo? No. Entonces debemos hablar con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque fui salvo por gracia. Sigue siendo salvo por gracia. Recibiré bendiciones eternas por su gracia. ¿Por qué mi palabra entonces no sea con gracia? Y es una de las cosas a veces. Somos muy a veces. Yo sé que es buena intención, pero a veces, hermanos, todos hemos sido ásperos cuando hablamos. Y después decimos, no, la gente son muy terca. O de veras, tal vez el que está en el espejo es un poco terco. Tal vez no es que tanto rechazaron a Cristo, tal vez fue a nosotros que rechazaron por nuestras malas actitudes. Entonces, tenemos que cuidar. Y por eso dice Pablo aquí. Y ellos andaban rodeados de paganos, idólatras. Entonces, vemos aquí algo más ahora. ¿Por qué? Primero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Digamos, cuatro, si usted mira Efesios 4, y ahí dice, en Efesios capítulo 4, en 4:12, ¿qué dice? Primero, todos los mencionados tienen llamados que hablan y enseñan, profetas, pastores y apóstoles. Pero usted mira 4:12, ¿en quién tenemos? Ah, perdón, 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son esos? Bueno, ahí dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos hablan, todos tienen ministerios vocales. Y Dios dijo, Pablo dijo, que nosotros tenemos que, para edificar el pueblo, para edificar el cuerpo de Cristo. Después usted mira otro lugar aquí en capítulo 4. Y usted mira aquí, donde dice también, en versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahora mire, lo mismo que dijo Pedro, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios quiere que salga gracia de nuestras bocas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está lleno de la gracia de Dios, va a salir la gracia de Dios por mis palabras. No le hace, creyente o no, sea gracioso. Habla con la gracia. Y si eres persona muy dura, impaciente, mecha muy corta, lo que sea, dice, Señor, alarga mi mecha. Es una manera de decir, Señor, yo me exploto, yo tengo un mal genio. Mire, confiésalo ante Dios. Dile, me falta mucha gracia, Señor. He sido egoísta. He recibido y no he dado. Dile, hay que confesar. Y después vemos también, vemos para la, y ya hablamos de eso, no hay que volver ahí, para la evangelización de los de afuera. Bueno, ¿y sabe qué? Quiero volver ahí, Pedro, porque quiero que vean algo interesante aquí. Casi nunca vemos ese punto. En 1 Pedro 3:15. Déjeme mostrarles un punto interesante aquí. Ok, si usted mira aquí 3:15. Mira dónde se encuentra el versículo 15 que hemos leído ya. No creo que están todos en un trabajo como ustedes, o tomando un cafecito, o comiendo McDonald's, un Big Mac, comiendo juntos a la hora de la comida, no sé qué. No, eso no es el punto aquí. Si usted mira aquí en primera de Pedro, capítulo 3, está hablando aquí de persecución. Dice aquí en versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, y ahí sigue el versículo 15. En otras palabras, está diciendo aquí que posiblemente ahorita hay libertad, pero a veces sufrimos persecución. Ellos estaban sufriendo persecución, fuertes persecuciones. Y a veces le estaba dando con el látigo, a veces estaban apedreando, a veces estaban arrestándolos. ¿Y ahora qué? Y hablaban de su fe con gracia. Así como Cristo en la cruz no maldijo a nadie. Pura gracia salió de su corazón. Ni la cruz pudo sacar algo malo de Jesús. ¿Sabe por qué? No había nada malo en su corazón, nada más gracia. Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Y vemos Y a veces nosotros, cuando la gente es muy amable con nosotros, oh, sí, debe compartir mi fe. Pero cuando son malos contigo, a ver si quieres compartir tu fe con gracia. Y eso es la cosa de cargar tu cruz. Carga tu cruz y sigue en pos de mí. Él no dice, carga tu colchón. No, carga tu cruz. Entonces, y a veces no andamos, nuestra palabra no son con gracia. Y después debe ser también un hablar agradable, sazonada con sal. Eso es interesante. ¿Qué más? ¿Voy a poner sal en mi lengua? No. Pero un ejemplo. Algunos de ustedes tal vez son muy obsesionados con la salud. Gloria a Dios, sigue adelante con sus dietas. Pero ¿sabe qué? A mí me gustan las papitas de McDonald's. Voy a ser franco con ustedes. No voy todo el tiempo, pero me gustan las papitas, ¿ok? Ahora, ¿tiene aceite? ¿Tiene grasa? ¿Tiene mucho, como dice, starch, verdad? O lo que sea, ¿sabe qué? Pero me gusta. So, aquí está la cosa. Pero si usted me da una bolsa de papitas de McDonald's y no hay nada de sal, ¿qué pasa? Ya no es igual. ¿Qué es lo que saca el sabor de las papitas? O cualquier cosa que le gusta. Un taquito de barbacoa. Yo veo muchos de ustedes, ahí ponen su salita, ahí ponen sal. ¿Por qué? Porque la sal hace la cosa más sabrosa. Te da más apetito, ¿no es así? Y la verdad es, yo voy a ser franco con ustedes, a veces yo como hasta las papas que sobran de David, después que como las mías, porque me gusta. Ahora, dice, hermano, para que vea ustedes, la sal, el saborcito, me llamó la atención. Ahora, si nosotros podemos adornar la doctrina de Dios, como dijo Pablo a Tito, y si nosotros podemos ser sazonados con sal, pero no mucha sal, porque si se pone mucha sal, ya no es bueno, se ha hecho perder, muy salado, ¿verdad? Apenas suficiente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con la gente en conversa, debemos de ser y una manera hablar de una manera agradable que la gente desea escuchar más. Hey, también tiene más. Y tiene hambre y se ve en sus ojos. ¿Por qué? Porque tus palabras son sazonadas con sal. Quiere más. Quiere más. ¿Y cuántas personas hemos traído a los pies de Cristo o han venido a la iglesia? Porque nuestras palabras fueron sazonadas con sal. ¿Sí ves? Y eso quiere decir que sea agradable. En otras palabras, tú no tienes que hablar en un voz tan monótono como, yo no sé, un monje que hablan ahí. ¿Sabe cómo hablan sus? Yo no sé. El hecho es, tenemos que ser agradable con la gente. Ese sentido común. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Que seamos más sabrosos. Que nuestra doctrina sea más sabrosa. ¿Ok? Porque el diablo tiene a la gente engañada, pensando que todo es, no, si tú recibes a Cristo no puede ser, no puede ser el otro, y es una vida restringida. Cuando ven que tú andas bien y quieren saber más. Y también debe ser bíblico. Hermanos, recuerda, está diciendo eso, después que dijo en 3:16, ¿verdad?, de Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tiene que ser bíblico. No dice tonterías, no dice, no habla del libro de psicología del día, no habla de lo que es, el inglés es fad, el estilo del día, no, tú no quieres eso, la moda del día, no, habla la verdad, ¿sabes lo que dijo Pedro? No tiene que buscarlo, pero lo voy a leer, si alguno habla, 4:11 dice, hable conforme a las palabras de Dios. Ahí está, si tú vas a hablar, después lo que voy a decir, no habla tonterías, habla la Biblia, habla las palabras de Dios, que tus palabras sean, como dicen, no ásperas, con amor, sazonado con sal, que sean sabias, pero que sean bíblicas, no anda usando psicología, Dios no quiere que tú seas un psicólogo, Él quiere que tú seas un embajador compartiendo su palabra con la gente, somos representantes de Él. Entonces, muy importante que conozcamos la Biblia. Pero, ¿qué pasa si no la conocemos? Vamos a estar hablando cosas que ni es. ¿Cuántas veces ha oído usted alguno diciendo, no, hombre, tú preguntas, ¿tú tomas? Yo no, ¿tú crees que quiero el infierno? Que sí, que beber un vino te manda al infierno, ¿de veras? Entonces, Cristo está en el infierno, porque Él bebió vino. ¿Sí ves? Entonces, Timoteo está en el infierno, ¿por qué bebió vino? Pablo dijo, ya no bebes agua, sino un poco de vino. Sí, tonterías así. Y entonces alguien, un ejemplo, me ha pasado, por eso digo, alguien con un buen corazón te regala una botella de vino en tiempo de Navidad, Año Nuevo, y lo hicieron con todo el corazón. ¿Qué tú vas a decir? ¡No, hombre, saca eso de mí! ¿Cómo se te ocurre darme eso? No, recíbelo, muchas gracias, feliz año, lo que sea. Lleva a tu casa, haz lo que tú quieras, no lo tomes. Sino... El hecho es, no ofende a la gente, ese es andar sabiamente con la gente. No ser tan legalista como un fariseo y después tú esperas que van a ganar almas para Cristo. Hermanos, tenemos que ser sabios. ¿Ok? Y debemos de ser bíblicos. Entonces, porque si ustedes, si comenzamos nosotros a entrar en legalismo, ya no es Biblia, ya es religión del hombre. Tenemos que entrar en la Biblia y lo que dice la Biblia. Ahora, la oportunidad del creyente, porque el tiempo vuela. Primeramente, vemos aquí algo muy interesante, pero yo quería empezar en 1 Pedro, capítulo 3. Y quiero que vean ustedes algo interesante aquí. Porque él dice, redimiendo el tiempo, dice Pablo en Colosenses, en Efesios dice, aprovechando del tiempo. La palabra ahí, redimiendo el tiempo en Colosenses 4, tiene que ver con un mercader. Es una palabra, un término de comercio. Que estás negociando. Ve algo muy, como una buena oportunidad y estás aprovechando para comprarla. Antes que sube el precio o antes que ya no está disponible. ¿Estás fijado? La gente en Thanksgiving, el día después, están haciendo camping a veces para comprar una televisión por $50. ¿Usted ha visto? Yo no estoy de acuerdo, ni piensa que me vas a ver lugares así, pero el hecho es, algunos quieren comprar una televisión por $100, que vale $1,000, y hacen camping. Ok. Porque ellos saben, si no van ese viernes, a esas horas, no habrá televisión después. Están aprovechando la oportunidad. Ok, es una idea. Ok. Lo mismo que cuando uno compra algo. Si usted va a HEB, va a Walmart y quiere comprar, digamos, ahora, leche tan especial, $1 leche, pero mañana va a ser $3. Vas a comprar hoy porque mañana son $3. Es una oportunidad, estás aprovechando, redimiendo. ¿Eso quiere decir redimiendo el tiempo? Es un término comercial, de negocio. Pero vemos aquí entonces que no siempre es fácilmente visible las oportunidades. Recuerdo que hablamos de 3:15 de Pedro, está siempre preparado para dar respuesta o defensa de todo aquello que os demande por la razón que hay en vosotros. Pero recuerda, hermanos, si usted mira todo lo que está pasando aquí, mira muy bien en versículo 13, la persecución, 3:13, 3:14. Mira cómo debemos de reaccionar, 3:15. Pero ahora mira 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y sigue, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué está diciendo él aquí? Que las oportunidades no siempre son tan visibles. No hay que andar sabiamente. ¿Quién va a creer que cuando alguien te está pegando, te está calumniando, quiere meter en la cárcel, habla mal de ti, este no quiere escuchar? Tú no sabes. Tú no puedes pensar que nada más los amables, los corteses son las oportunidades. No, hay gente que tiene mala actitud, que no nos quiere, nos quiere matar, pero dice Pedro que aún allí es una oportunidad para dar defensa. La palabra que es apología quiere decir defensa. Es una explicación. ¿Por qué crees lo que crees? Si nosotros pensamos en el trabajo, tal vez alguien en su trabajo se burla de ti, habla mal de ti, y Dios está diciendo, es tu oportunidad para brillar tu luz. Y si Dios quiere que tú sufres así, que así sea. Pero no porque estás sufriendo, no es una oportunidad para hablar de Cristo. Y vemos también que es necesario redimirla, la oportunidad, al momento preciso. Por eso dice en versículo 5, redimiendo el tiempo. En Efesios dice, porque los días son malos. Mire, hermano, ahorita hay oportunidad para hablar sin muchas consecuencias negativas. No te van a matar, no te van a encarcelar, no te van a golpear. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Por eso vamos a ayunar el 21 de agosto, todos juntos, por este gobierno, por este país. Pero mientras hay oportunidad, hay que redimir la oportunidad, redimirla. Hay que, en inglés se dice cash in. ¿Sabe qué? Es como, por ejemplo, yo me acuerdo en 64, tenía 8 o 9 años. Yo me acuerdo que había billetes de dólares que tenía algo azul, que era plata, un sello azul. Tú ibas al banco y hasta tal fecha el banco te daba dinero en plata, porque en 65 mezclaron cobre con la plata y ya no era plata. Las pesetas, los quarters, los dimes y todo eso, los de medio dólar. Entonces, muchos fueron a los bancos que tenían esos billetes con un sello azul y vinieron, regresaron con plata. También con Roosevelt, en los 30 hizo lo mismo, pero era rojo y este era oro. Y todos tenían sus dólares y le daban oro en los bancos y después de ahí ya no más. Sabían que había una fecha, que en inglés es un deadline. Las oportunidades no duran para siempre para brillar nuestra luz, para hablar de Cristo. Pues tú sabes cuando hay una. Dios te está haciendo ver. Háblale. ¿Y cuántas veces no hemos hablado a alguien cuando Dios nos tocó para hacerlo? O cuando nos ofreció una oportunidad para dar una respuesta o hacer algo y no lo hicimos. So, vemos aquí entonces, es siempre necesario redimirla al momento preciso. Pero cosas tú no puedes coger cuando vienen las oportunidades. Dios las presenta, las proporciona a nosotros a su tiempo. Y es la conclusión de todo. Primero, el código de conducta para el discípulo es la misma en cualquier lugar y en todo tiempo. ¿Sabe dónde se encuentra el manual para el cristiano de ver? Es toda la Biblia, pero de ver más detallado, el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí está el código de conducta del creyente. Si tú cumples con capítulos 5, 6 y 7, vas a cumplir con Colosenses 4, 5. Andá sabiamente con los de afuera. Porque aún les dice el Señor, para brillar vuestra luz, haga sus buenas obras delante de los hombres para que te vean y que glorifican a tu Padre que está en los cielos. So, vemos. Es muy importante el código de conducta. Y la Biblia es muy clara en eso. Entonces, vemos aquí que no hay, bueno, en la iglesia te vas a comportar una manera, en la casa otra, en el trabajo otra. No. Es el mismo código por todo el tiempo, 24 horas al día. Segundo es, el andar y el hablar del creyente deben de estar siempre en armonía. El problema a veces no oyen lo que hablamos porque lo que caminamos habla más fuerte que nuestro hablar. Cuando tu andar habla más fuerte que tu hablar, la gente no escucha. Pues él dice cosas bonitas, pero mira su vida. Mira lo que sale de su boca. Mira su comportamiento. Mira dónde me puñaladas en el trabajo. Y eso pasa, es cristiano. Entonces después pues, hablamos de Cristo. ¿Usted cree que van a aceptar al Señor viendo, considerando nuestro mal andar? Nuestro andar y nuestro hablar tiene que estar en armonía. Dios nunca dijo uno sin el otro. Si tú hablas y no andas, tú eres un hipócrita. Si tú andas y no hablas, eres un cobarde. Tienes que hablar y andar. ¿Ok? Es muy importante. Pero también hay un tiempo para callar, no para hablar siempre. Dios te da la oportunidad para hablar. Y vemos también el andar del creyente puede ser una fuente de oportunidades. Por tu andar, Dios puede abrir puertas por tu hablar. Cuando observan cómo vives, ahora Dios dice, ahora es el tiempo, habla. Entonces, somos como un ejemplo, nos están viendo, pero no entienden lo que ven. Y nos preguntan, y ahora podemos hablar. Pero si tú no andas como debe de andar, ¿cómo vas a hablar? Y cuidado. Yo he oído, voy a ser franco, de esta iglesia, quejas, que hay unos hermanos que hablan palabras vulgares. Son muy hermanitos, muy lindos aquí, pero en el trabajo, con los inconversos, y ha llegado a oídos míos, y hablan cosas, hasta dicen, ¿este es miembro de aquella iglesia? ¿Este es un cristiano? Algunos de ustedes están aquí ahorita. Entonces, cuidado. cómo hablas. ¿Estás fijando? Tú vives en un mundo, una casa de vidrio, porque tú eres hijo de Dios. Tú no tienes derecho de decir, es mi vida privada. Ya no es tuya. Fuiste comprado por precio. Tú no eres tuyo. Tú perteneces a Dios. Vive como Él dice, no como tú quieres. Y después vemos, por último, Dios espera que su pueblo redima las oportunidades que Él proporciona. ¿Qué quiere decir eso? Dios es el que abre puertas. Dios nos da las oportunidades. Y Él va a demandar de nosotros en aquel día, ¿qué has hecho con las oportunidades que te di para hablar de Cristo, para hablar de mí? ¿Qué has hecho con las oportunidades que te ha dado para brillar tu luz? ¿Qué has hecho con esas oportunidades? Las desperdiciaste. Entonces, por eso tenemos que andar sabiamente y con orden. Y no en negligencia, sino con diligencia. Porque Dios va a demandar de nosotros. Todo viene de Él, incluso las oportunidades vienen de Él. Entonces, eso es el código de conducta del creyente. Así que tu andar, mi andar y nuestro hablar concuerdan. Y que brillemos nuestra luz. Porque todos los llamados por mi nombre, todos los que invocan mi nombre, dice, para gloria mía los he creado. Y Él quiere ser glorificado en tu vida y en mi vida. Y Él es, está siendo glorificado. Entonces, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres orar, aquí está el altar. Orar por otro, tal vez, aquí está el altar. Vamos a poner de pies.